Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte. Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a esta edición y a este programa que se llama Marcando el Norte. Doña Beatriz, muchas gracias por haber venido una vez más a nuestros estudios a proseguir con esta vida de Jesucristo que estamos haciendo, pero tengo que presentarle porque hay gente que se incorpora y no sabe que doña Beatriz Ozores, además de madre de familia, pues estudió publicidad. De ahí que transmita también los mensajes. Yo creo que eso algo tiene que influir.
Bueno, es que ahora hago publicidad de lo más importante.
Eso es, claro. Si es que aquí el que tuvo, retuvo. Bueno, eso sí, nos la hace en español. Podía hacerla en inglés porque como es traductor jurado de inglés, pues es bilingüe y bueno, pero yo no me enteraría. Y por lo tanto, muy bien. Pero ella, toda esta sabiduría que tiene, la tiene adquirida porque ella es licenciada en ciencias religiosas, que esto es lo que le da base pues para contarnos todas estas cosas de las que estamos hablando. Y en esta vida de Jesús nos habíamos quedado en el templo. No habíamos salido de ahí todavía.
No, habíamos hablado de los tres ritos.
Circuncisión, a ver si me lo aprendí yo bien, purificación de las mujeres que habían dado a luz, y entrega y rescate del primogénito.
Exacto.
Bueno, pues venga. ¿Y qué pasa? ¿Pasa alguna cosita más en el templo?
En el templo pasa que cuando ya están allí, nos cuenta San Lucas que había por entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Hoy vamos a hablar de Simeón y de Ana. Pues estaba Simeón en el templo y nos dice San Lucas que era un hombre justo y temeroso de Dios. Esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba con él.
¿Este que era un sacerdote o...?
Un hombre llamado Simeón.
Un hombre llamado Simeón. ¿Justo, como ha dicho usted?
Pues lo que estamos llamados a ser todos. Justo y temeroso de Dios, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba con él. Vamos a ver. Justo y temeroso de Dios, pues un hombre de fe. Ya habíamos comentado alguna vez que la justicia en el Antiguo Testamento y en la Biblia, y bueno, y también hoy en día, aunque, en fin, consiste en impregnarse de la palabra de Dios, en llenarse de la palabra de Dios para poder cumplir la voluntad de Dios. Esa es la justicia. Yo creo que hoy en día se entiende otra cosa, pero llenarse de la palabra de Dios. Y era un hombre temeroso de Dios, es decir, que esperaba en Dios, que
era
tenía
un hombre de fe.
Era traducido, un hombre de fe.
Traducido a nuestro lenguaje, porque justo y temeroso de Dios, bueno, un hombre de fe.
Un hombre de fe.
¿Qué más?
Esperaba la consolación de Israel.
¿Eso qué?
La consolación de Israel era la venida del Mesías, la salvación,
claro, la
del pueblo, porque no hay otra consolación para el hombre que cree en Dios que venga el mismísimo Dios a salvarnos. Esa es la consolación. Bueno, hoy en día uno puede querer consolarse con la lotería o con la bebida o con la comida o con las... Pero la verdadera consolación del cristiano es la salvación, es que se cumpla en uno mismo y en los demás la historia de la salvación, el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros.
Era una consolación plena.
Plena. Y el Espíritu Santo estaba con él.
Bueno.
La caridad. Este hombre tenía las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad.
Simeón.
Simeón. Bueno, pues él, por ser así, había recibido la revelación del Espíritu Santo. Claro, el que está lleno del Espíritu Santo recibe la revelación del Espíritu Santo. Esa es la cosa, ¿no?
Lo que decía usted el otro. Quien se impregna de la palabra de Dios, pues sale en la palabra de Dios. El que lee revistas de divorciados o programas de telenovelas,
pues es lo que te sale por su boca. Pues él estaba lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo le revela, porque cuando uno está lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo revela, que no moriría antes de ver al Cristo del Señor, es decir, al ungido, al Mesías. Así vino al templo, movido por el Espíritu Santo, y al entrar los padres con el niño Jesús para cumplir lo que prescribía la ley sobre él, lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo. Ahora, si quieres, Javier, si te parece, léelo tú, pero lo que va a leer ahora don Javier es lo que los católicos rezamos todas las noches, o deberíamos rezar todas las noches, en la oración de completas, que se conoce como el Nunc Dimittis. Dimittis significa dejar libre, y es un verbo que se empleaba para indicar la libertad de un prisionero, o la manumisión de un esclavo, o el relevo de un centinela. Ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz.
Esto es, pues nada, usted mande, yo leo. O sea, ¿qué es lo que tengo que leer? La oración.
El Nunc Dimittis.
El Nunc Dimittis. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, según tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la que has preparado ante la faz de todos los pueblos, luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel.
Es una oración preciosa porque toda la vida de Simeón está enfocada a tener un encuentro con el Señor.
Nun dimitis. Ahora.
Claro, y ahora ya me puedo morir porque ya he visto con mis ojos al Salvador. Ya no tengo nada más que hacer en este mundo. Mi vida está plena. He contemplado al Señor. Eso es lo que deberíamos. Bueno, por eso lo rezamos todas las noches. O sea, él pone en paralelo la paz del hombre con la salvación, con ver al Salvador. Es una preciosidad. Yo la verdad que cuando empecé a rezar completas, yo no lo entendía y a mí no me gustaba nada rezar esto, porque decirle al Señor que ahora ya me podía morir tranquilamente, pues no me hacía ninguna gracia. Pero ahora que lo he comprendido, pues es que es verdad, es que cuando uno tiene un encuentro con el Señor, pues ya se puede morir tranquilamente.
Pero para rezar completas hay que tener misales, ¿no?
Bueno, claro.
¿Eh?
Claro. Bueno, hay que aprender a...
Pero con un misal, pero yo le he visto a usted con...
Bueno, eso es una aplicación del móvil.
O sea,
pero
que,
vamos,
que hay aplicaciones.
Hay aplicaciones
no, digo, por si alguien
de la liturgia de las horas.
Ah, sí, o sea, busca uno.
Ya los últimos papas han pedido que los fieles laicos recemos la liturgia de las horas, porque es la oración de la Iglesia, no es una oración para curas y monjas, es para todos. Pero bueno, ahí ya entraríamos en otro tema, que si no, no vamos a acabar con Simeón y con Ana.
¿Ana también?
También, Simeón.
O sea, de dos por el precio de un programa.
Dos por el precio de
Venga,
uno.
Venga, Simeón.
Simeón. Bueno, el caso es que Simeón, lo más importante de toda su vida es el encuentro con el Señor. No hay nada más importante. Por eso, la profecía que vamos a leer ahora de boca de Simeón es una profecía que es para cada uno de nosotros. Nos cuenta Lucas que su padre y su madre estaban admirados por las cosas que se decían de él, o sea, del niño. Simeón los bendijo y le dijo a María, su madre. Mira, y ahora digo, esta profecía y esto que cuenta Simeón está escrito para cada uno de nosotros. Este ha sido puesto para ruina y resurrección de muchos en Israel y para signo de contradicción. Y a tu misma alma la traspasará una espada a fin de que se descubran los pensamientos de muchos corazones. ¿Te suena, Javier?
Sí, yo he visto en las procesiones la Virgen con una espada y...
Sí, pero yo te preguntaba más que si te suena lo de que Jesús está puesto para que muchos caigan y se levanten y que será como un signo de contradicción.
Hombre, algo me suena. Algo me suena, pero explíquelo usted.
No. La profecía de Simeón, que es lo más actual que podemos hacer hoy en día. Simeón está haciendo alusión a Isaías 8:14, que muestra a Dios como una piedra en la que se tropieza y se cae. Pero es impresionante porque es verdad que Cristo, que es la piedra angular, está entre nosotros como signo de contradicción. Pero no es para que nos caigamos y nos peguemos un porrazo y nos quedemos medio muertos toda la noche. Es para que nos levantemos. Pero para que nos levantemos con Él en la resurrección. Para eso está Cristo. Para que caigamos con Él, para que nos despojemos de nuestro propio yo, para que dejemos nuestro propio yo y para que nos levantemos. Pero nos levantemos con Él. Resucitemos con Él. Es que aquí volvemos siempre al misterio de la cruz. Es que no, lo de la cruz no nos gusta hablar de la cruz.
Suena duro. Seamos sinceros.
Pero yo creo que es porque no lo entendemos.
Ah, bueno,
porque sí. La cruz es bien entendidos a los santos siempre han entendido la cruz como la manera de unirse a nuestro Señor. O sea, la cruz es el despojo del ego, del yo, de la soberbia, de para hacernos pobres, pobres como criaturas de Dios, no pobres económicamente.
Sí.
Para poder, bienaventurados los pobres de corazón, porque ellos verán a Dios. La cruz es el despojo de toda nuestra soberbia para poder unirnos a Dios. Y ya decía Benedicto XVI que la redención no es un wellness, como llaman hoy en día, un baño de autocomplacencia, un sitio donde yo me siento bien. Eso no es la redención. La redención es una liberación de estar oprimidos por nuestro propio yo, por el pecado, por el rechazo a Dios. Y eso es la cruz.
Bueno, entonces así sí, así es la cosa, es mejor, ¿no? Más,
Y por eso nosotros, nos dice el Señor, que cargue con su cruz y me siga, porque la cruz ya la ha llevado Él.
Ajá.
Cargar con nuestra cruz es unirnos a su cruz. Es que yo no sé, me gustaría saber expresarme mejor,
no,
pero...
Clarísimo, es clarísimo.
Sí.
Yo le veo el lado verdadero y positivo que tiene, no cenizo.
Es que no es cenizo, es que la cruz es maravillosa, pero bien entendida. Entonces, ¿qué hace hoy el mundo? Nos aparta de la cruz. Tú siéntete bien, tú lo vales, tú te lo mereces, tú no sufras, pero ¿para qué vas a sufrir? Diviértete, sé feliz, come, bebe, fuma, vete de viaje, conoce todos. Y es que la cruz es todo lo contrario, es... Entrégate a ti mismo, entrega tu vida, despójate de tu soberbia, de tu ego, para ser feliz, para liberarte y para poder caer y resucitar conmigo.
Bien.
Bueno, y aquí Simeón le dice a la Virgen María, a tu misma alma la traspasará
una
espada. Y dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 529, la espada de dolor predicha a María anuncia otra oblación, es decir, sacrificio, otra oblación perfecta y única, la de la cruz, que dará la salvación que Dios ha preparado ante todos los pueblos. Aquí está. ¿Cuál es el sufrimiento de la Virgen? ¿Cuál es esa espada? Muchos padres de la Iglesia, por supuesto, han visto la lanza como la espada que va a traspasar el alma de María. Pero ¿por qué ese sufrimiento? El sufrimiento es ver morir a tu hijo, aunque
claro,
no es tanto ese sufrimiento, porque si lo entendiéramos bien, la Virgen sabe que gracias a la muerte de su hijo se abren los cielos, la resurrección, Jesucristo va a resucitar, eso lo sabe la Virgen, y además sabe que sus hijos, porque Jesucristo en la cruz ya le da a toda la humanidad, a María como hijos y a María como madre, o sea, no es tanto ese sufrimiento
que a la vez
es... maravilloso, como el sufrimiento de María de ver cuántos hijos suyos no van a aceptar esa redención y van a quedar por el camino. Esa es la espada. Y fíjate que dice...
O sea, la espada somos nosotros.
Sí, sí.
O sea, lo que ha querido decir usted es eso, si lo he entendido bien. Que la espada somos nosotros cuando no correspondemos...
A la voluntad de Dios. Y esa espada... que no solo la cruz que acaba con la vida de nuestro Señor Jesucristo, esa espada es también la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lo que dice aquí Simeón, a fin de que se descubran los pensamientos de muchos corazones. Es la palabra de Dios, que es el mismo Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, el que pone al descubierto tantos corazones. Y ahí está la libertad del hombre de decir si quiero o no quiero, te serviré o no te serviré.
Perfecto, pues nuevas luces, como siempre, doña Beatriz, sobre pasajes que hemos leído multitud de ocasiones y que nos quedábamos en la espuma.
Y quiero hacer hincapié, Javier, si me lo permites, de hablar, o sea, de dar esta luz sobre lo que es esa espada
que nos traspasa
el alma, que es la palabra de Dios que penetra en nuestros corazones, que purifica nuestros pensamientos. Esa es la cruz, la purificación de nuestros pensamientos, que nos despoja de nuestro propio yo y que nos prepara para desposarnos con Jesucristo en la cruz y luego poder resucitar con Él. Y lo vemos en la carta a los Hebreos, que dice, ciertamente... la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo.
Ahí está.
Entra hasta la división del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y descubre los sentimientos y pensamientos del corazón. No hay ante ella criatura invisible, sino que todo está desnudo y patente a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Y yo desde aquí hago una llamada a todos aquellos que me están escuchando y a los que no. Y es que vayamos más a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra el corazón de los hombres y que no es tantas veces hablar y hablar y hablar y opinar y entonces y a mí me pasó y yo dije y el otro y esto, que proclamemos la palabra de Dios, que es que la palabra de Dios es viva y eficaz y que la palabra de Dios por sí misma desnuda los corazones. ¿Y qué hacemos los cristianos y sobre todo los católicos que no utilizamos este arma?
Sí, pero es que para eso hay que ver menos telenovelas, leer menos revistas para empapuzarse de esa palabra para poder hablar. Claro, es que para eso hay que empezar viendo estos programas.
Claro, entonces a mí, por ejemplo, alguna vez que me han pedido que presentase algún libro, pues yo hago un paripé y digo dos o tres cosas y proclamo la palabra, porque digo, todas estas personas que me están escuchando aquí,
que se lleven algo
que
positivo.
Se lleven la palabra. Claro. Que ya hará.
Le alabo el gusto porque he estado en alguna de esas presentaciones y viene muy bien.
Bueno, pues entonces vamos a lo importante.
Adelante.
Que es que aceptar la redención exige aceptar esa espada de dolor predicha a María por Simeón hasta hacernos uno en la cruz para resucitar con él. Y entonces ahí es María la que nos enseña verdaderamente cómo acercarnos a los demás, cómo compadecernos de ellos, dejando al lado el sentimentalismo y bueno, todas estas cosas que están de modas hoy en día, para poder decir como San Pablo: estad firmes, ceñidos en la cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies prontos para proclamar el Evangelio de la paz, tomando en todo momento el escudo de la fe con el que podáis apagar los dardos encendidos del maligno. Recibid también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esto no sigo leyendo porque voy a dar la cita
Hay que ver lo que da de sí la espada de la cita para que continúe.
Efesios 6, versículos 10 al 19.
Hay que ver lo que ha dado de sí lo de los Efesios y todo lo que ha dicho anteriormente.
Esa es el arma del cristiano, la palabra, sacramentos, palabra, sacramentos, es decir, la liturgia de la Iglesia, liturgia, vida, liturgia y llevar a nuestra vida lo que nosotros rezamos y proclamamos en la liturgia.
Bueno, y todo esto a cuenta de Simeón, y nos queda todavía...
Nos queda Ana.
Ana.
Que ya veo yo que ves que se nos acaba el programa.
Sí, ¿no?
Y no hemos hablado de Ana.
Sí, porque es un personaje...
Venga, léenos el pasaje de San Lucas donde habla de Ana.
Hoy está usted aquí en su sitio, ¿eh? Vivía entonces una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era de edad muy avanzada. Había vivido con su marido 7 años casada y había permanecido viuda hasta los 84 años, sin apartarse del templo, sirviendo con ayunos y oraciones noche y día. Y llegando en aquel mismo momento, alababa a Dios y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Bueno, diga usted.
Es que, vamos a ver, a mí Ana, claro... Simeón, hemos hablado de Simeón, de lo que es un hombre justo, temeroso de Dios, que espera la consolación de Israel, y ahora hablamos de Ana. Ana es una mujer que estuvo casada 7 años, sabemos ya todos que el número 7 indica plenitud.
Sí.
Dice...
Y un montón viuda, ¿eh?
Había vivido con su marido 7 años de casada. Es que aquí no hay que perder el tema de los números. Y había permanecido viuda hasta los 84 años, es decir... 77 años viuda, 7 casada y 7 viuda, pero viuda de verdad, porque hay viudas y viudas.
Sí, bueno, ¿no? Mire, yo conozco un abogado que arreglaba expedientes de viudas y le decían, deprisa que me tengo que ir de crucero. Y yo, bueno, antes las viudas iban de gregorianas y ahora se van de crucero.
Claro, o sea, pues... Ana, es exactamente lo que estás contando, el modelo...
Se iba de Gregoriana, de misa
el
de
modelo de la viuda. O sea, cuando, no sé, cuando se habla a las viudas, cuando un, pues es que el modelo de la viuda por excelencia es Ana, que se pasó desde que murió su marido 77 años sin apartarse del templo sirviendo. ¿Cómo? Con ayunos y oraciones, noche y día. Es que hemos perdido también muchas veces lo que es el servicio cristiano. Que sí, que claro que es hacer y hay que hacer muchas cosas, por supuesto. Pero la base, ayuno y oración, ayuno y oración, ayuno y oración. Entonces, el que no hace ayuno y oración no puede ser, o sea, puede servir, pero no como cristiano. Porque, sí, ¿qué se le puede llevar a los demás que uno no tenga? Si uno no reza y hace penitencia, ¿qué le puede llevar a los demás?
Pues cosas de poco valor.
Claro, entonces nos olvidamos muchas veces si queremos hacer y hacer y hacer, pero si eso no, ya lo decía la Madre Teresa de Calcuta.
¿Qué decía?
Pues la Madre Teresa de Calcuta rezaba por lo menos 3 horas antes de salir, y una vez una monja le dijo si le podía quitar una hora de oración porque tenían tanto trabajo,
claro,
que no daban abasto.
Sí.
Y lo que hizo la madre fue ponerle 1 hora más de oración.
Ah, sí.
Claro. Bueno,
por
pues,
tener, para sacar adelante esa inmensidad de trabajo.
Esa inmensidad de trabajo. Entonces yo creo que un poco para concluir, Javier, si te parece decir que estás...
El utilísimo resumen que nos hace usted en todos los programas.
Estas profecías son para nuestra vida.
Muy bien.
Son, nosotros somos Simeón y nosotros somos Ana. Son para nuestra vida, para mostrarnos qué es lo importante. Y lo importante es eso, es llenarnos de la palabra de Dios, esperar, tener un encuentro, contemplar al Señor en nuestra vida, que es lo más importante, y servir a los demás con ayuno y oraciones. Y luego ya será con otras cosas, pero fruto del ayuno y de la oración.
Como hacía Ana.
Ana.
Como hizo Ana durante 77 años y alguno más que viviera después de conocer al Señor, ¿no?
Bueno, ya eso no importa. Ya eso no nos lo cuenta la Biblia, porque eso ya no importa.
Sí, ¿no? Ahora ya más, diría también, como Simeón, como decía, nun dimitis, ahora déjame morir.
Ahora ya no.
Bueno, pues qué útil, qué interesante, qué bonito también. Hay que decirlo porque es que lo cuenta muy bien, si es que esa es la verdad. Y por eso le estamos muy agradecidos, doña Beatriz.
Claro, pero a mí, perdona, que antes de que te he interrumpido un minuto, me da mucha rabia cuando buscamos en otras religiones lo que maravillosamente tenemos en la nuestra.
Bueno, pues nada.
Aquí está.
Dicho queda. Doña Beatriz, muchas gracias.
Gracias, Javier.
Y a todos ustedes, queridos amigos, muchísimas gracias. Pero muchísimas, muchísimas, muchísimas por estar con nosotros y por difundir con sus amigos, que es como se está difundiendo Marcando el Norte, que cada vez lo ve más gente, ¿eh? Lo ve muchísima gente, pues son nuestros espectadores lo que se los van contando unos a otros. A cambio de todo ello, nosotros nos vamos a poner a trabajar para dentro de pocos días poderles ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.